Como telón de fondo a las escrituras que hemos ya considerado, en Isaías 31 tenemos la inminente invasión de Asiria. Es el poder conquistador mundial que había en ese momento. Asiria ha destruido el reino del norte de Israel. Ha destruido Siria, ha conquistado Babilonia. Y ahora las tropas asirias se mueven en una invasión masiva hacia el reino del sur, hacia Judá, habiendo tomado ya algunas de las ciudades de Judá. Y tenemos esa presión contra el rey Ezequías, la presión de esos grupos que están buscando tomarlo para hacer una alianza con Egipto y descender a Egipto, buscar ayuda de los egipcios, para arremeter contra esta invasión asiria. El profeta Isaías está diciéndole, no, tu fuerza es en permanecer quieto y no hacer nada. Dios habrá de liberarte de la mano de los asirios. Él dice, no confíen en brazo de carne, confíen en el Señor. Así que es como un telón de fondo a esto, y es esa presión de ese grupo que trata de hacer una alianza con Egipto, tratando de resistir la invasión asiria. Isaías, en relación a esto, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Él está pronunciando este ay sobre los que buscan ayuda fuera de Dios. Ahora, por alguna extraña razón, parece que siempre vamos a Dios o buscamos a Dios como último recurso. Nos parece la cosa más natural a nosotros en una crisis volvernos en busca de la fuerza del brazo de carne, tratando de ingeniárnosla para salir adelante, y vamos a nuestros amigos y a aquellos hombres que nos pueden ayudar, donde podemos buscar apoyo para nuestra causa, en lugar de buscar al Señor, de buscar la ayuda de Él. Por eso Él pronuncia estos ayes sobre los que están prontos para buscar a Egipto por ayuda, para depender, para confiar en los carros de Egipto, confiar en sus caballos, en sus carros, en sus jinetes, y esas personas no buscan al Señor por ayuda. Oh, estimado oyente, que esta sea una verdadera lección para nosotros, para que aprendamos a confiar en el Señor, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, dice el Salmo 118, versículos 8 y 9. En Isaías 31 continúa el profeta diciendo, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, no confíe en el brazo de Egipto. ¿Por qué? Es solamente carne, no es Dios. Ellos son solamente hombres. Sus caballos son carne, no son espíritu. La mayor fuerza, la más grande ayuda que podamos tener, está en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está capacitado cuando Él extiende su mano para hacer el trabajo perfecto, completo. El versículo 4 dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. Ahora, confíen en el Señor. No confíen en los egipcios. Esta es la premisa. Poned vuestra confianza en Dios, porque Dios ha de descender, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúnen allí cuadrilla de pastores contra él, y a él no le importa que hagan todo el alboroto que quiera, el león no ha de moverse, y dice, él resistirá esto así, por eso el Señor ha de descender. Él ha de pelear por Sion. Dios ha de defender su pueblo. Entonces usted no tiene por qué depender del brazo de carne. Aquí hay un versículo interesante, es el versículo 5. Y como notamos en la profecía, muchas veces hay un cumplimiento doble de la profecía. Muchas veces él está hablando acerca de una situación presente y local, y esa situación particular es, por ejemplo, en este caso, la invasión inminente de Asiria. Y el profeta dice, no vayan a Egipto, confíen en el Señor por ayuda. Él está hablando de una situación local presente. Pero tenemos este pequeño versículo, el versículo 5, que es típico en muchas profecías, y de repente salta hacia el futuro. De repente está hablando de un evento que tendrá lugar en el futuro. Y se desconecta totalmente de esa escena local, de esa escena particular. Podría estar refiriéndose a una escena local, evidentemente, pero también tiene todavía un cumplimiento en el futuro. Y usted notará esto en muchas profecías del Antiguo Testamento. Porque estos hombres escribieron cosas que ellos no las entendían completamente. En el Nuevo Testamento se dice que estos profetas realmente desearon seriamente mirar en estas cosas que ahora estaban encubiertas de sus ojos, no las entendían realmente. Ellos simplemente escribieron como Dios les inspiró a escribir. Como decía, en el Nuevo Testamento, usted tiene muchas veces una exposición clara de alguna profecía del Antiguo Testamento. Hay un salmo que habla acerca de eso. Él caerá y dejará que otro tome el obispado en cuanto a Judas Iscariote. Y prosigue, Pedro recoge ese pequeño versículo del salmo y dice que eso se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Al leer el salmo usted no vería en qué forma o hacia quién se dirige, cómo se relaciona, si usted solamente está en el Antiguo Testamento leyendo ese salmo. Cuando viene al Nuevo Testamento y ve lo que Pedro dice, entonces usted puede comprenderlo. Leyendo las Escrituras, la profecía en cuanto a le sacará de Egipto, usted va al Nuevo Testamento, Mateo dijo que se estaba refiriendo a la salida de José y María rumbo a Egipto. Ahora, usted lee en el Antiguo Testamento y es difícil darse cuenta. Con todo, inspirado por el Espíritu Santo, los comentarios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender las profecías del Antiguo Testamento. Creo que esta es posiblemente una de esas pequeñas profecías que son simplemente pepitas de oro aquí, en este pasaje, que están puestas aquí, pero que tienen su cumplimiento en el futuro. En el año 1917, cuando los turcos estaban en el control de la ciudad de Jerusalén, el general Halenby vino con las tropas británicas y ellos establecieron allí su artillería alrededor de Jerusalén. Estaban planificando un bombardeo a las débiles defensas de los turcos que estaban dentro de la ciudad antes de que pudieran hacer un asalto contra la ciudad de Jerusalén. Pero, porque había muchos sitios santos en la antigua ciudad de Jerusalén, el general Halenby quería ser cuidadoso en dirigir la artillería solamente en lo que se pudiera hacer contra las posiciones turcas. Él no quería una destrucción total de esa ciudad antigua porque se perderían valiosísimos monumentos, construcciones, etc. Así que ordenó a algunos aviones que volasen por sobre Jerusalén, observando dónde estaban esas locaciones militares turcas, para que pudiesen dirigir la artillería contra esas defensas turcas. Ahora, cuando vinieron estos aviones, el capitán turco que estaba a cargo de la guarnición ordenó inmediatamente que Jerusalén fuese evacuada por las tropas turcas. ¿Por qué? Porque él pensó que Halenby iba a comenzar a bombardear sus posiciones allí dentro de la ciudad, y por eso ellos evacuaron Jerusalén. Entonces Halenby pudo entrar y tomó la ciudad de Jerusalén sin disparar ni una sola bala, y así sin destruir esos antiguos sitios. De esa forma la ciudad fue liberada como resultado de que pasaran estos aviones de reconocimiento que él había enviado allí sobre la ciudad para ver los lugares donde estaban las tropas turcas. A la luz de ese histórico trasfondo de 1917, si usted lee este versículo en particular de Isaías, realmente aparece como muy interesante. Fíjese lo que dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Sí, la ciudad de Jerusalén fue preservada de la destrucción, del bombardeo, de la artillería de las tropas británicas en 1917 por causa de esos aviones de reconocimiento que sembraron pánico, terror, en el corazón de aquel líder de la guarnición turca. Es interesante cómo aquí, en medio de esta profecía en cuanto a Siria, que él pone esta pequeña gema allí. Es interesante que en 1917 fuese o no la intención de ser una profecía en cuanto a eso, fue tan apropiadamente cumplida esa profecía en 1917 cuando este general Halenby toma Jerusalén de mano de los turcos. De esa manera, como lo decíamos. Entramos ahora en el versículo 6. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Ahora el clamor del profeta habla de volverse a Dios. Ustedes se han rebelado contra Dios, pero Él defenderá, Él será su defensa. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Sí, ellos habían creado sus pequeños propios dioses. Ahora se han vuelto, como dice aquí el Señor, se habían vuelto a la idolatría. El asunto es que Dios había prohibido que hicieran esas cosas. Así que él habla acerca de la reforma que tiene que haber en el pueblo. También dice el profeta: entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Así que aquí está Isaías, por supuesto, prediciendo que Dios es quien ha de destruir a esos asirios, que ellos no necesitan ir a Egipto, depender de ellos para recibir ayuda, porque en realidad el Señor habría de destruir los asirios. Pero lo haría no con espada de hombre, sino que Dios mismo será quien los destruya. Ahora, es importante para el entendimiento de la profecía de Isaías estar en el contexto histórico, contemplar el contexto histórico. Vemos como trasfondo de esa área que usted, estimado oyente, podía, si quiere, puede leer el libro de Reyes, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, que comienza con la destrucción del reino del norte por Asiria. Luego el capítulo 18 comienza con el reinado de Ezequías. Después tiene la amenaza de los asirios, cómo Senaquerib es enviado con sus amenazas contra el rey Ezequías y todas las demás cosas. En el capítulo 19, en el versículo 35, allí en Segunda de Reyes, leemos: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adremelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Esto se relata allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37. Vemos que la profecía de Isaías está allí antes de que todo esto aconteciera. Por supuesto, en Segunda de Reyes usted puede leer cómo se cumplió esa profecía. Los asirios cayeron, pero no ante la espada de un poderoso hombre, sino la espada de un ángel del Señor, que en una sola noche destruyó 185,000 hombres. Ahora, esto nos trae al tema de los ángeles. Ellos fueron creados antes que el hombre. El ángel era una especie, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, especial de la creación. Son seres espirituales. Ellos tienen la capacidad de tomar una forma física. Nosotros leemos, por ejemplo, cuando Abraham habló con el ángel del Señor. También cuando le apareció el ángel del Señor a Gedeón, estando él en el lagar. El ángel del Señor también le apareció a la madre de Sansón. En el Nuevo Testamento tenemos el caso que nos relata que Pedro estaba en prisión y cerca de la medianoche un ángel del Señor lo despertó, le dijo: ponte tus sandalias y sígueme. Y el ángel condujo a Pedro fuera de la prisión y después desapareció. Así que el Antiguo Testamento habla de ángeles. Y dice el Salmo 91, que es tan conocido, versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De alguna forma Dios ha colocado ángeles y les ha dado la responsabilidad de velar sobre usted, que es un hijo de Dios. En el libro de Hebreos podemos leer, en cuanto a los ángeles, que nos dice en el capítulo 1, verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. También Satanás una vez fue un ángel de Dios, pero él se rebeló contra la autoridad de Dios. Sí, los ángeles son seres espirituales. Permanecen aún hoy con mucho de misterio. Pero muchos, no obstante, el fenómeno es inexplicable, puede ser explicado por la presencia del poder de ellos. Ahora Jesús declara que el día cuando Él venga a la tierra para juzgarla, Él dirá a algunos que están sobre la tierra, que han recibido la marca de la bestia, que adoraron al falso Mesías, les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, a la gehena que fue preparada para Satanás y sus ángeles. Así que la gehena, aunque fue preparada por Dios para Satanás y sus ángeles, también es el lugar que ha escogido para aquellos que siguen a Satanás. Y ellos también han de ser confinados a ese mismo lugar de juicio. Así que el ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sus oídos están abiertos a el clamor de ellos. Con todo, no debemos orar a los ángeles. No permita que ningún hombre lo engañe en cuanto a un falso sentido de humildad para orar así a los ángeles. No, no debemos adorar a los ángeles, y los ángeles mismos se oponen a que se haga. La mayor parte del tiempo de las apariciones de los ángeles a los hombres, los efectos que tienen sobre los hombres son de temor. Ellos están siempre cantando y, por supuesto, no tengan temor. Dos de los ángeles extraordinarios en la Biblia son Gabriel y Miguel. Ellos son seres realmente interesantes. Están alrededor del trono de Dios. Hay una clase de ángeles conocidos como querubines que rodean el trono de Dios y no cesan de decir día y noche, Santo, Santo, Santo Señor Todopoderoso. Creo que será realmente muy interesante, fascinante para nosotros descubrir las facetas de esos ángeles cuando lleguemos al cielo. Nuestro conocimiento de ellos al momento es muy limitado. La Biblia habla de ellos y aún nos dice que tengamos cuidado de agasajar a aquellos que vienen, a aquellos extraños que nos visitan, porque usted nunca sabe si uno de ellos puede ser un ángel. Usted puede estar agasajando un ángel sin saberlo. Volviendo a nuestro tema, los asirios fueron destruidos por un ángel. Sí, 185.000 asirios fueron destruidos. Esto nos muestra que los ángeles son seres muy poderosos en comparación con el hombre. ¿Quién puede resistir un ser espiritual? Un ángel del Señor.